Periódicos del día de mañana, un portal en el que esperar fumándose un puro y la vuelta del imperio. Todo esto y mucho más nos trae Terra Firma, parte 1, el noveno episodio de la tercera temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla CJ Navas, don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, larga y próspera vida, Nugnek, Terra Firma, Terra Eterna.
Y también don Jorge Navas, ¿cómo estamos, querido?
¿Qué tal? Muy bien, encantado de aquí de comentar este pedazo de capítulo que nos ha regalado esta semana esta serie.
Vamos para allá, rápidamente el guión y la ficha técnica. La dirección es de Omar Mada, que entendemos que va a dirigir también la segunda parte de Terra Firma, pero no lo sabemos. El guión tenemos, por un lado, aquí doble crédito. Por un lado es una idea de Alan McEnroy, que luego desarrolló en guión junto a Bojan Kim y Erika Klippold, que ya habían actuado durante esta temporada. Y la sinopsis oficial, que yo creo que con unos spoilers, porque yo no lo tenía nada claro esto, o si quizás yo estaba muy escondido. Y es que Giorgio empeora, pero quizás se pueda encontrar una cura en el peligroso universo espejo. Adira y Stamets, por otro lado, descifran una llamada de auxilio de hace un siglo y empecemos por la madre cordero. Yo, y luego es... tenía todos los señales y tenía toda la pinta de que iba a ser un universo espejo, pero de verdad que no me lo esperaba, Dani.
Spoilerazo bueno, ¿eh?
Tampoco. No, sí, tenía toda la pinta de todo lo que tú quieras, pero ahora, capitán a posteriori, podemos ser todos. Yo, a mí también me ha pillado en bragas. No me lo esperaba y ahora podemos comentar todo lo que significa para los actores tener un episodio del universo espejo, ¿vale? Porque esta es... pues es la primera serie en la que tenemos más de un arco ambientado en el universo espejo en temporadas distintas, ¿vale? La primera serie después de Espacio Profundo 9, donde tenían por lo menos uno en cada temporada, desde que la tercera dieron rienda suelta a esto, ¿vale? El universo espejo, acordaros que salió en la serie original, en la serie Mirror Mirror, pero más allá de ese capítulo Mirror Mirror, no volvió a salir el Imperio Terrano de la época, ¿no? Esa versión totalmente oscura y totalmente contraria a otro lado de la moneda de la Federación, en donde la gente es capitán de la nave o emperador del Imperio Terrano a base de matar al anterior, ¿no? Y que no puedes estar seguro porque todo el momento que piensas en un universo espejo piensas que están conspirando, que te van a matar o que la cámara se encarga de poner primeros planos de miraditas para transmitirte sensación de agobio, de intranquilidad, cambia la iluminación. Y sí que la gente de DS9, de Espacio Profundo 9, nos dijo que encontraban el elenco de actores muy refrescante, el poder, sin dejar de interpretar a sus personajes, salirse de cómo estaban acostumbrados a interpretarlo, era como tomarse un descansito de ellos, ¿vale? Y eso como actor les era muy refrescante. Luego en The Ready Room, el Bridge Crew, la tripulación del puente, los actores que hacen a los personajes del puente, dicen un poco lo mismo, ¿no? Que da lugar a muy buenas historias. Creo que no hay una historia mala del universo espejo todavía y encima le sienta muy bien a los actores como para alejarse un poquito de sus personajes y luego volver a ellos con más ganas.
Es esta cosa que cuando están desplegadas en pequeñas dosis, yo creo que al final si tuviésemos 6 o 7 episodios y luego hablaremos de lo que esperamos para la segunda parte de este Terra Firma, pero que al final como revulsivo, y tú tampoco te lo esperabas que iba a salir, ¿no, Jorge?
No, verdad que no, menos mal que no leí la sinopsis porque es un spoilerazo, vamos, de la leche. No me lo esperaba, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser una cosa muy distinta, una cosa más mística, más como el capítulo 2 de los Krill, quizá, y no, al final una escena bastante peculiar, que yo imagino que en algún momento explicarán el porqué, y pues eso, un salto al mundo espejo y con lo que cuentas, y yo creo que es un caramelazo para los guionistas, porque también es como puedo jugar con otros registros, puedo jugar con ese tipo de cosas, y es un caramelazo para los actores y las actrices, porque es sin cambiar de serie, sin cambiar de trabajo, hacer un papel muy 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 distinto, sobre todo jugar con ese tipo de cosas y en algunos casos encima transmitir. Yo creo que el caso más extremo, más chulo, como que más juega, es el de Tilly, que
Killy,
es justo
Killy,
el de Tilly. Y digo Tilly porque aquí es Killy, creo que es la que más gracia hace de todo, aunque todos están muy guay y todos tienen su puntillo, pero creo que este es la que mejor se lo, al menos tiene la que mejor tiene pinta de haberse lo pasado, sin duda es ella.
Tiene toda la pinta, desde luego. Un episodio que se centra al final en Giorgio, se centra al final en la Emperatriz Terrana y cómo ella vuelve al que había sido su hogar, cambiada. En eso también se parece mucho, Dani, a este viaje de Michael de vuelta en la Enterprise. Lo hablábamos en el episodio pasado, como Book también vuelve y se encuentra vacío en su trabajo como courier y empieza a ver que la Federación quizás es la respuesta. Sí. Y Giorgio, yo creo que el desarrollo que tenemos, más allá del escarrillo, más allá de los momentos chulos, más allá de los trajes, que siguen siendo fascinantes. A mí me encanta la estética que tiene el Imperio Terrano siempre. nombre. Lo que tenemos es este nuevo viaje de crecimiento y de... Es que igual no todo estaba tan bien hecho, igual los Kelpians, y evidentemente hemos llegado a este episodio después de muchas escenas con Michael, con esa despedida que tiene con Saru en el que le da la mano, en el que descubre que pueden servir para algo más que solamente para alimento, los Kelpian como ella lo estaba utilizando cuando era emperatriz, y ese es el desarrollo que tenemos, que nos dejan un cliffhanger brutal. Sabemos alguna cosita que comentaremos al final, como siempre, para aquella gente que no quiera saber absolutamente nada del décimo episodio, con los anticipos que tenemos del siguiente episodio, pero tiene pinta de que es ese arco, ¿no? De que al final vamos a ver esta Georgiou, qué capacidad de maniobra tiene cuando vuelve en un momento que es el momento en que se le reta, el momento en el cual ella va a tener un golpe de estado creado por el capitán principal de su flota a punto de tomar mando de la nueva nave que se va a de Caronte. Además, me encanta el nombre que tiene la nueva nave, tanto que le da el nuevo portátil mío se llama ISS Caronte, así que hasta ese punto puedo decir que estaba buscando siempre de los portátiles y a los ordenadores de hace mucho tiempo nombres de naves o de cosas de Star Trek, y estaba buscando cuál era encontrar este, mira, ya lo he encontrado y lo tengo claro. Y esa parte, y evidentemente su Michael, ¿no? La Michael que añora, la Michael a la que está buscando encontrar en esa Michael del Imperio Prima, por así decirlo, de nuestra Michael, y que cuando vuelve allí es que no es esto lo que quería, esto no es lo que quería ella.
Es que creo que una persona de la Federación no puede ser la misma después de pasarse un año viviendo en el Imperio Terrano, y Georgiou nos demuestra que viceversa tampoco puede ser. No puedes pasarte un año entre los buenos, entre la Federación, entre los, no sé, los cobardicas estos que ni siquiera se matan entre sí para ascender en la nave ni nada. El que los desprecia mucho al principio, pero que por ese instinto de supervivencia dice, vale, yo me adapto, yo dejo de matar peña, yo dejo de ser la Hitler del espacio y me hago una de los vuestros y aquí me quedo. Pero claro, cuando vuelve a ser allí y le llaman más cosas que la Galesi, ¿vale? La emperatriz Philippa Georgiou Augustus, no sé qué, cuatro nombres en latín y un montón de títulos, madre de dragones, lo que sea. Sí, es que ni siquiera se le mueve un músculo de la cara, ¿no? Diciendo, vale, pues esto es lo que yo creía que estaba añorando, pero no, porque el personaje, como muy bien has dicho, ha hecho ese viaje. Y también ha visto lo que su hija puede ser, ¿no? Más allá de la que se alía con Lorca para pegarme la puñalada por la espalda, que la Georgiou del Universo Espejo yo creo que estaría orgullosa. ¡Ey, mi hija! No se deja... conspira contra mí, qué guay. Esto en el Imperio Terrano, tú debes estar súper orgulloso de que tu hija conspire contra ti, porque eso es que le has enseñado bien, ¿no? Le has enseñado los valores de ese universo, de esa versión de la Federación. Pero claro, ha estado contaminada, si quieres esa palabra, o se ha mezclado lo que ella pensaba con los valores de la Federación, no del Imperio Terrano, con el lado luminoso de esta parte del universo Star Trek. Y el personaje no es el mismo. Ojo, ¿estamos en el universo espejo o no lo estamos? ¿Vale? Es una simulación holográfica, es un portal místico. ¿Quién narices es el señor de la puerta que hace un montón de chascarrillos? Que también he tenido que parar el episodio en inglés y ponerlo en castellano para decir cómo han traducido este juego de palabras. Hace un montón de chascarrillos y hay una puerta mágica en medio de la nieve con un señor con bombín que le dice, pasa para allá, bonica. ¿Ese señor quién es? Yo apuesto por alguien del Continuo Q, pero ya nos dirán.
He tenido también ese pensamiento. Yo lo pensaba de decir, soy un Q y creo que iba a salir por allí. Jorge, ¿cómo has visto el arco en general de este episodio y esa vuelta de Georgiou al sitio donde lo vino a hacer?
Yo creo que está muy bien tirado. Todavía falta que no se... Yo creo que estaría bien que nos explicara un poquito eso, si realmente este personaje tiene algo que ver con el Continuo Q o es algo que... O no, igual no lo explican, que también... A ver, es igual de válido, que no nos dejan ahí un poquito con la incertidumbre, igual es algo que rescata más adelante, o no, tampoco están, también están en su derecho de no tener que explicarlo todo. Y además es una escena que a nivel técnico a mí me ha fascinado el tema de la nieve. No sé si os habéis percatado de cómo mientras avanzaba la escena les iba cayendo copos de nieve encima, con lo cual no sé si es no creo que sea un efecto digital, igual sí que lo es un efecto digital puesto a posteriori, pero si no lo es, imaginaos el rollo de grabar esa escena, es decir, ya, o sea, te empieza a grabar, claro, y empieza la escena sin ese copito de nieve, y luego, según avanza el diálogo, vas viendo cómo se van posando más algunos. No sé, me intriga a nivel técnico cómo han hecho esto, si realmente lo han hecho todo de corrido o han hecho algún tipo de trampa por medio y se han limpiado la nieve entre toma y toma, como lo han hecho. Yo creo que está muy guay. Yo me esperaba otra cosa totalmente distinta. Me esperaba una cosa, una cuestión más mística o más de, no sé, o más de, no sé, metafásica o alguna cosa. Y creo que el hecho de que la manera de solucionarlo o la manera de que Georgiou supere esto sea enfrentarse a un momento pasado suyo y además, de paso, por regalarnos este medio capítulo ahora, imaginamos que también medio capítulo como mínimo siguiente dentro del Imperio Terrano, con todo lo que conlleva y con esa estética que a mí me flipa, porque más a mí me recuerda muchísimo, muchísimo a personajes de Warhammer 40.000. O sea, el tema de la corona alrededor.
El emperador de los marines del espacio.
Sí, o sea, es que parece. No tanto, bueno, lo que pasa es que el emperador está realmente está en el trono de dorado en éxtasis, pero sí que los primarcas, los grandes generales tienen esa aureola, esa armadura, y sobre todo esas túnicas. Y luego, sobre todo, está muy hecho el cómo Giorgio, los cambios que ha tenido, no solamente por lo que hace, lo que dice, o sea, sino porque, o sea, por el hecho de perdonar la vida a Al Piano cuando no hubiese sido, por perdonar la vida a Michael al final del episodio, sino incluso lo que decía Dani de la pompa con la que, claro, hay un momento que es súper loco, que es que le sueltan ahí toda la retahíla de cargos y demás porque entra la cantina. O sea, que una cosa es en la escena siguiente, en la cual sí que están haciendo el bautismo, están inaugurando la nueva nave, y ahí lo puedes entender, porque más es una cosa, está en anfiteatro montado, pero es que entra en la cantina y le montan el numerito y todos en pie, ahí de la firma y gritando, y ese momento es súper impresionante, los golpes en el pecho los gritos y demás. Y claro, ella dice, es que esta peña. Yo creo que ella empieza ya a interiorizar y decir, igual no, esto no está del todo bien. O sea, yo, mira que soy chunga y mira que soy. O sea, soy una pacilia integral y le vacilo a todo el mundo. A Tilly, a la pobre, la machaca. Y pasa es que sí que es verdad que y luego Tilly le rompe un poquito el esquema cuando. En la escena del abrazo y demás, el cómo. Ella al final sabe que. Es el papel que tiene que jugar, porque nadie más lo va a hacer. Porque todo el resto de la gente, por el tipo de. Por lo que era la Federación, claro, la Federación no está pensada para que la manera de aprender sea machacar a la peña, sino mucho más un tema mucho más colaborativo, mucho más hippie, podemos decirlo, o mucho más. Pues mucho más con la mano izquierda, mucho más pensando en el futuro, pero que a veces, de vez en cuando, de la misma manera que Giorgio ha venido muy bien para sacar las castañas del fuego cuando ha habido que sacar las castañas del fuego o ha habido que partirse la cara con alguien, pues el que haya alguien que te esté ahí siempre chinchando, siempre te esté haciendo, es la manera también de motivar. Todo dentro de sus límites y todo dentro de una escala, pero creo que el personaje de Giorgio al final ha afectado muchísimo a toda la nave, de la manera que la propia nave y todo el mundo ha afectado a Giorgio, claro.
Dos cositas que me recuerda a mí esto. La primera, la forma de la Caronte, para mí es la Odiseus de Ulises 31. No sé si la volvéis a ver, ponedla, pero yo tenía un flashback de mi infancia de la serie de Ulises 31, porque la nave era igual que la nave en la que viajaba Ulises y Telémaco y todos estos, ¿vale? La segunda, yo voy a decir el título de un capítulo de Espacio Profundo 9, sobre todo para CJ, que sé que le gusta tanto como a mí, a ver si a ti te ha recordado la situación. Far Beyond the Stars, ¿verdad?
Sí, tiene un tono, sí.
Far Beyond the Stars, o sea, yo no creo que Tilly haya vuelto realmente al universo espejo. Esto es una especie de visión para un viaje interior de crecimiento y a mí me recuerda mucho a lo que le hicieron los profetas de Bajor al Capitán Sisko de Espacio Profundo 9, cuando tiene una visión en la cual se ve él mismo como si fuera un escritor de ciencia ficción de los años 40, 50 o algo así del siglo XX, ¿no? Que además juegan con que si a ver si toda la serie va a ser el sueño de un escritor negro que por ser negro no le hacían caso y tenía que refugiarse detrás de un seudónimo para que todo el mundo se pensara que fuera blanquito y toda la historia, ¿no? O sea, un poco una metáfora de racismo en la vida real, en un futuro que alguien imaginaba distinto y un poco el entroncando con el optimismo de Star Trek y la visión de Roddenberry y todo eso. Pero en fin, que aquello no era que Sisko viajaba al pasado y se convertía en él, ¿no? Sino que era una especie de visión, en su cabeza era muy real, durante todo el capítulo era muy real, no te daban pistas de que aquello no fuera así. O bueno, sí que te las daban en Far Beyond the Stars, que de vez en cuando tenía flashback de los personajes normales de la serie. Volvió a verlo, sí. Pero aquí no tenemos nada que haga sospechar a Giorgio que no haya vuelto realmente. Yo creo que en algún momento dado la simulación, si quieres verlo así, o la visión, o esto se parará, volverá y se dará cuenta del crecimiento que ha tenido, ¿no? Pero para crecer ha tenido que enfrentarse a su yo de Hitler del espacio del pasado, porque esta Giorgio ya no es una Hitler del espacio. Y si va a ser la protagonista de una serie de Star Trek, no podía serlo.
Sí, más aún en uno de los momentos críticos que tiene ella, como ella viene antes de que ella sepa lo que ha ocurrido, ¿no? Y tiene esa parte primero de colocarse y segunda de leche, este es el día en que me traicionaron y es el día que reaccioné de esta forma y es el día que maté a Michael, de lo cual me arrepiento durante todo este tiempo. Luego hay otra escena, Jorge, yo creo que voy a entrar contigo porque yo creo que es una escena muy tuya y mía, que yo me he visto a mí y a ti saliendo del techo ahí con los lazos estos y haciendo esa parte de lo del circo del aire. A mí me se me ha fascinado. Digo, esto es una cosa muy de mi hermano y mía y yo creo que deberíamos estar haciendo estas cosas.
Porque gusta hacer lo de los españoles a vosotros.
Es claro, el circo del sol terrano. Es una cosa, sí, porque además el
es decir, nos han salido baratos.
Sí, sí.
Ahora, bueno, esto grabaría previamente la pandemia, pero ahora que no
yo haría las rimas. Vosotros veis la vuelta con los españolos en el aire y yo hago las rimas desde abajo. Tum, 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 hermanos Navas. Tum, tum, tum.
Está muy jodido el circo del sol, ¿eh? Yo creo que no sé si están viviendo en Quíbara. No sé, o sea, que están en su versión de pago.
Lo que nosotros decimos Quíbara en España no es exactamente lo mismo que el chat y deben hacer ellos allí, pero claro, es que poquita cosa se podía hacer a nivel mundial.
Un saludo para mi gente que hace acrobacias aéreas aquí en Alicante, que tenemos otro grupo muy buenos que se encargan de hacer esto también, ¿eh?
Que por cierto que hacen hasta los trajes son empleados de los circos, o sea que al final es una, aparte de los espectáculos, que la parte que podemos ver, es una empresa enorme, monstruosa, con mucha gente de todo tipo, que todo lo hacen, todo lo que ves y todo lo que ocurre y todo lo que rodea a cada uno de los montajes que hacen, lo hace la propia empresa, o lo hacía. Yo espero que sí, que recuperen y que dentro de, pues eso, cuando todos recuperemos la normalidad, o lo más parecido a normalidad, esto vuelve a ponerse en marcha. Sí, la verdad es que bastante. Y choca un montón, ¿eh? Hay cosas del Imperio Tejano que me fascinan, que es, por ejemplo, una de estas dice el cómo un imperio pues eso, tan violento, tan brusco, tan bestia, o sea, tan cafre en todos los momentos, hasta de hostilidad y de, vamos, en todo momento. O sea, no, gente que no puede estar en ningún momento con la guardia baja porque es que te machacan vivo o te conspiran. El cómo el punto fuerte de la gala es una interpretación artística, al final es una obra de teatro, que es una cosa muy, o sea, muy arraigada en la historia de la humanidad, eso de la época, desde la época, a menos que sepamos, de la época griega, de la época romana y más adelante en todo el medievo, porque era lo que están haciendo es una representación idealizada, por supuesto, y de lo que es propaganda pura y dura de, pues eso, a mayor gloria de Giorgio, para que la gente que no lo sepa, que no lo conozca, sepa lo que fue en su día el Cantar de Mio Cid, o lo que puede ser cualquier tipo de presentación destinada a ensalzar y sobre todo muchas veces ocultar la parte más chunga, o sobre todo el darle ese aura casi también mística y casi divina al gobernante de turno que lo que hay. Y esto me choca mucho, eso, el cómo recurren a eso en un supuesto mundo donde pues tienen naves espaciales, con lo cual no hace falta tampoco que hacer teatro porque todo el mundo sabe lo que hay. O sea, bueno,
con un pequeño detalle, Jorge, que aquí no tapan la parte más chunga, que aquí el cantar de gesta del Imperio Terreno dice que era un auténtico cabrón y mataba a todos sus enemigos, oí del lamento de sus mujeres.
Y esa es la segunda parte, que es la fascinación que tienen con las armas de cuerpo a cuerpo. A pesar de ser eso, al final es un imperio galáctico que tiene que su factor de dominación son las naves espaciales y los láseres y demás, en la cantidad de recursos que hacen tanto en el teatro con la espada, como todos llevan encima dos o tres espadas, en el momento de la escena que va un poquito después, en la cual detienen a Michael, poco más que estar ahí un cuarto de hora quitando el armamento que lleva encima, de normal.
Hombre, yo lo entiendo. Honor en el combate, te voy a matar a 20 metros de distancia, no pega mucho.
Claro,
¿no?
Y incluso el atentado que se frustra se hace con un puñal, muy recordando, yo creo que el asesinato de Julio César, creo que lo mueve bien la cabeza, sí. Pero que es muy curioso que todas las escenas de violencia que vemos son con armas de cuerpo a cuerpo y estamos hablando, claro, y en el futuro y encima en una raza o un imperio que estaba basado en la guerra, obviamente, sin embargo, siguen recurriendo a eso. Es un choque. Lo que pasa es que, claro, a nivel estético es maravilloso, porque a nivel estético verte esas armaduras y verte al final un combate cuerpo a cuerpo luce mucho más que un combate a tiros, y encima con espadas grandes y demás, pues ya.
Muy bien traído lo de Julio César, porque también entre los títulos de Giorgio y todo lo que dicen de ella cuando entra en la sala, hay cuatro o cinco títulos, el nombre es en latín, que parece que no venían a...
Ahí menciona a de Remo, dicen Remo, sí, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. Sí, yo juraría que era Remo, no Rómulus, uh-huh. Sí, sí, seguro.
Porque habían conquistado el planeta Remo que existe en Star Trek, que era el gemelo de Rómulus, de donde vivían los romulanos antes de que estallaran en Picard. Uh-huh.
En el episodio tenemos dos transiciones más. Una es que vemos como Book ya totalmente integrado y ese intercambio de información que tiene con Saru para que de alguna forma la coja dentro de la Discovery. Y luego que por fin empezamos a saber algo de esa transmisión misteriosa en lo que parece fue el origen de la quema. Y contra todo pronóstico sabemos que es una nave, al menos con una oficial científica Kelpian. No sabemos si todo lo demás son Kelpianos. Eso sí, con una... defecto de fábrica, y es que el último trozo no se escucha. Está muy gracioso y me gustó mucho porque dice, se repite en bucle, leche, y en ninguno de los momentos de bucle el final lo puede sacar. No, siempre se fastidia la misma parte, chico. Esto es como lo hacíamos antes y que se fastidiaba en el momento siempre, pues siempre ocurre eso. Dani, pero aquí es otra de esas semillitas que tendremos para lo que tiene pinta de ser el final de fiesta, que es, por un lado, el conflicto con la gente del señor, se me olvidó, del este Esmeralda o como leche se llama.
Cadena
Esmeralda, sí.
Con la Cadena Esmeralda, que se ha quedado en stand-by, pero sabemos que se están pegando, porque al final el almirante al principio de todo el episodio dice tirar para allá, aunque tengamos el enfrentamiento, que la cosa va para complicada, pero vamos a intentar salvar a Georgiou, que al final y le dice ese momento a Saru de en el momento en que dejas a uno de tus gente, empiezas a perder totalmente el control de la nave, que cierta razón tiene, ¿para qué vamos a negarlo por otro lado? Y por otro lado, esta parte de yo creo que se va a unir junto con la búsqueda de ese origen de la quema para satisfacer esas dudas que tiene Michael y esa obsesión que tiene durante toda la temporada, que le demos al final un sentido de si esto fue provocado o no fue provocado, en caso de que fue provocado, fue por quién, y si tiene solución y eso realmente va a resolver todos los males de la humanidad, sí, o al menos todos los males de la Federación.
Eso, a ver si la historia da la razón a Michael con lo de que si resolvemos lo del origen de la quema, reconstruimos la Federación. No podemos reconstruir la Federación sin solucionar el origen de la quema, que es algo que ahora mismo parece traído por los pelos, pero están dando pasitos en esa dirección. Y hoy nos han puesto una pieza más del puzzle, como estás indicando. Yo creo que sí que la nave es Kelpian entera, hemos visto solamente una persona, pero creo recordar que Saru en el diálogo dice they were Kelpian, ¿vale? Algo así como que eran Kelpian, que además se queda así como 1000 años después mi raza sigue existiendo y no lo tenía claro hasta que lo he visto. Y también la matrícula de la nave, que la dicen, tiene una K. Recordad que la mayoría de naves de la Federación tienen NCC 1, ¿vale? Que es y tiene una K en medio, que yo la he relacionado con los Kelpian, no sé por qué. El porque
si era K ese algo, y era K Starship, pero no es Star, yo solo tanto de lo mismo, de la K de inicial de los Kelpian también la he pensado yo. Jorge, ¿nos darán mucho cosas en el futuro esta parte de los Kelpian o qué?
No lo sé, sí que es verdad que ya es una sorpresa el hecho de que los Kelpianos estén en la Federación, que eso es, también lo contaron en capítulos anteriores. Yo la duda que tengo es si va a tener relación el tema de la quema con el tema del mundo espejo. O sea, que si la trama de Georgiou no es una trama, una segunda trama de la serie, sino realmente hay un porqué. Y si al final, de una manera u otra, acaban estas dos tramas, el trama de averiguar el origen de la quema, que además, no, una cosa no habíamos pensado. La obsesión de Michael, que nos parece también un poquito traído con pizza, es decir, la obsesión que tiene de que es que si se consigue confirmar que la quema no es o sea, el por qué ocurrió, se puede tirar para atrás. En el capítulo de Unificación 3 vemos la importancia que tiene, porque si consiguen saber que la quema no fue culpa, por ejemplo, de los vulcanos en este momento en el cual vulcanos y romulanos están unidos, pues imaginaos si vuelven a integrarse en la Federación, ya no solamente son los vulcanos, es que son los vulcanos y son también los romulanos, con lo que eso significaría, claro, le daría un andamiaje a la Federación enorme, que al final los romulanos eran unos enemigos, unas facciones que están en guerra en lo que es el arco clásico de Star Trek con la Federación. Y entonces creo que de esta manera tiene más importancia aún el averiguar el origen de la quema. No sé si dará.
Pero Jorge, hablando de piezas que nos dejan hoy, que no solamente está el tema de que vuelven a mencionar que hubo una guerra temporal.
¿Vale? Cierto, Sí, sí, cierto.
¿Quién lo dice? Lo dice Mr. Misterioso número uno, que es el personaje de David Cronenberg, que todos queremos saber más de él, que hubo una guerra temporal, que qué suerte habéis tenido la Discovery de aparecer 1000 años en el futuro, porque os habéis saltado lo mucho que sufrió la gente cuando el tiempo se convirtió en un arma en esa guerra, que es un pedazo de concepto, y además nos sacan la imagen de la única persona que había sobrevivido, bueno, a alguien que le pasó lo parecido a Georgiou, ¿no? Que había cruzado universos y cruzado épocas, y entonces había descompuesto de una manera parecida a Georgiou y hubo que darle la eutanasia porque sufría mogollón. Un personaje, por cierto, que lleva el uniforme de la nueva generación de las dos primeras temporadas. Este que no tenía cuello alto, ¿no? O sea, que tenía así como un escotito, que no lo veíamos desde entonces. Ese concepto de guerra temporal, no descartes que tenga algo que ver. Nos están dando, es la segunda vez que lo mencionan, el tema de la guerra temporal y de que está prohibido viajar por el tiempo y de que la Discovery, si hubierais pedido permiso para viajar 1000 años en el futuro, no os lo hubiéramos dado, porque aquí se sufrió mucho los viajes en el tiempo, que están totalmente prohibidos en esta época. Y esto van mencionándolo, van soltando chispitas, semillitas que pueden crecer en algún momento, ¿eh?
Todos sabemos lo que quiere decir que está prohibido, es que quiere decir que se saltará en la directiva, como si fuese la primera directiva. Tampoco lo va a volver.
Por cierto, que fascinante el personaje, el como dice, el código del archivo de memoria. O sea, es decir, que está bastante versado en el tema y sabe exactamente lo que esa información, además, parece que solamente tiene acceso a él. Que utiliza para explicar toda esta
hombre, claro, aquí ya huele más a Sección 31 que a Universo Espejo. Sí. Huele más a que Cronenberg va a ser más Sección 31 que Universo Espejo. Pero ¿quién coño es el tío del bombín? Es que sigo preguntándomelo. O sea, todavía no hemos resuelto el misterio de quién es Cronenberg y ahora el tipo del bombín en medio de la nieve, en serio, ya no sé.
Es un actor que hemos visto en un millón de cosas. Tenía que haber buscado el nombre porque yo juraría que ha sido Los Soprano y ha sido un montón de series de HBO intermedias. Mientras Jorge igual lo busca y lo puede. De encontrar ello. Vamos a hablar un poquito de The Ready Room, libre, y luego vamos con los correos de los oyentes. En The Ready Room tenemos, como siempre, dos vídeos antes de ese vídeo y adelanto del próximo episodio, que como siempre comentamos al final del programa, por si no quieres enterarte de nada de lo que ocurrir en la segunda parte de Terra Firma, que no tengas necesidad. La primera es una featured sobre el universo espejo, en el que van a contar lo bien que se lo pasan, pues eso, los actores y las actrices, como decía antes Dani, y todo el elenco y todo el equipo, y que es un soplo de aire fresco y de cambio cuando lo tenemos. Habla Michel Paradis bastante rato sobre ello. Y tiene unas entrevistas sobre todo a Metz, que además cuenta cómo lo vuelven a matar otra vez, porque su personaje estaba muerto en un universo espejo y aquí lo vuelven a matar otra vez. Bueno, pues estas cosas que tiene, hijo mío. Y luego el vídeo posterior que tenemos, que es lo que os contaba antes, ¿no? De todo el diseño del Imperio Terrano, que a mí me sigue pareciendo fascinante, y cuentan cómo lo han hecho y cómo cambiaron todo, que al final tenían la de las temporadas anteriores, pero que querían mejorarlos ahora que tenían tiempo. Vuelven a mostrar, y aquí además llegan a mostrar un peto completo, lo contaba yo en el programa del episodio anterior, impreso en 3D y cómo lo habían utilizado como base y en otros casos directamente se incorporaba cuando era una coraza y una armadura. Hablaban de cómo habían hecho el diseño de la emperatriz, como de aquella actriz que le hacen esa cosa del Circo del Sol, de la que es una corona mucho más pequeñita, y las capas. Cuentan cómo hacían todo el diseño de las capas, enseñan la que lleva Georgiou, y a Georgiou le dicen, este es el traje de verano, este es el traje de casual, este es el traje de gala y tiene distintos formatos. Y el traje estaba todo cosido, además eran unas hilas, eran como si fuese unas tiras simulando a ser piel en cada uno de los estos para que tuviese ese vuelo que tiene cuando lleva la capa. Es una cosa de verdad que, si os gusta la parte de diseño de vestuario, que yo es una cosa que cada día me gusta más verlo en series ambientadas de época, pero en series modernas y series de ciencia ficción, y luego Succession, que me encanta ver también cómo van todos vestidos y notas el dinero, ¿no? Y mira que se la
abre de la pantalla. ¿A cuándo la 3? Mi mujer y yo queremos saber.
Espero que la tengamos en otoño del año que viene. Yo creo que va a encontrar el hueco. Yo creo que idealmente yo se intentaría estrenar antes de mayo, que se cierra que se cierran las fechas para las nominaciones de los Emmy, pero no tengo nada claro que va a llegar porque yo juraría que no empezó a rodar todavía. Así que o se da mucha prisa y tendrían que estrenar, yo creo recordar que es mayo o junio cuando se cierra la ventana, así que no lo sé. Yo si tuviese que apostar diría que verano del año que viene, que es como lo tuvieron, y este año se queda en blanco. Pero bueno,
entonces,
y
luego... Perdón, acaba, que se me ha ocurrido una chorrada.
Y luego en medio tenemos esa entrevista a todo el equipo del puente. A mí es una cosa que cuantísima gente, es que 5 cosas en paneles, yo creo que es complicadísimo sacarle la respuesta. Pero bueno, Wito no hace lo mejor que puede. Dani, un par de cosas que te ha gustado a ti de la parte de la entrevista que hacen a todo el equipo del puente.
cada vez que viene un actor de Ready Room, si realmente no hay química entre este elenco y realmente no se llevan bien en nivel como los de la nueva generación, Frakes Dixit, ¿vale? Dicen en un momento dado que Jonathan Frakes dice que el cast de Discovery le recuerda mucho de la nueva generación por la química y buen rollo que hay entre ellos. Si eso no es así, lo disimulan muy bien, como buenos actores que son. Porque cada vez que aparecen de Ready Room, están encantadísimos de ver a Will Wheaton, y eso que no están en un plato en directo, porque están haciéndolo en plan COVID-friendly, cada uno en su casa. Y creo que se maneja muy bien, como dices, Wheaton, para darle bola o intentarlo a todos. Llega un momento gracioso en el que hablan de, oye, yo cuando era Wesley Crusher y estaba haciendo como que pilotaba la Enterprise, ¿vale? Pues tenía allí un cristal con lucecitas y no podía solamente mover las manos, tenía que hacerlo pues con una pauta para que la gente se pensara que es que la Enterprise se manejara así. ¿Vosotros cómo lo hacéis? Y esas chorradas de cómo te lo ocurras tú para construir un personaje que está en el puente de una nave de Star Trek, pues me ha gustado. Les veía muy metidos en el papel. Tienen también un momento de... como dicen, si no estuvieras en el lugar del puente que corresponde a tu personaje, ¿cuál te gustaría y por qué? Y ahí pues les da bola para comentar, pues qué guay los médicos de Star Trek, o qué guay los de seguridad que hacen pum pum con los cañoncitos. Vamos, que se les ve muy metidos en la cosa y a todo el mundo encantado de estar trabajando ahí.
Jorge, ¿qué te ha parecido a ti? Paul Guilfoyle, ¿no?
Era Paul Guilfoyle, que sí. Antes. Qué bueno, que de hecho todo, yo creo que el trabajo más conocido suyo es en CSI, por supuesto, claro, claro. Pero vamos, que ha hecho de todo, o sea, absolutamente, muchísimas las series, tanto salió incluso en Ally McBeal, o sea, y tirando para atrás, podemos comentar un montón de series y trabajo en cine. Paul Guilfoyle.
Sí, señor, CSI, que era el superintendente, el jefazo de al final de Grissom y de toda la gente al principio y lo demás. Y hacía tiempo que no veía fumar un puro en una serie especialmente de ciencia ficción como
y
lo
en
fuma.
La nieve.
No lo está simulando, pero no lo está simulando. Realmente te da una calada, porque yo recuerdo, y es cierto que esto al final va a hacer ese All Access y lo que tú quieras, pero recuerdo lo que hubo en su momento con Constantine, que se veía el cigarrillo encendido, pero no he llegado a fumarlo. Y sí, en series de época, evidentemente, pero en series de ciencia ficción. Como al final en el futuro nadie bebe ni nadie se droga, salvo que tenga un problema con la bebida, con las drogas, que entonces es el tema de la semana, pero fumar, ya hacía muchísimo tiempo, quizás, yo no recuerdo en Galáctica, y quiero recordar las primeras temporadas de The Span, sí que lo hacían, para ver alguno de los personajes que le dan esa parte taciturna o le dan parte más oscura, pero yo no recuerdo la última vez que veía yo fumar en Star Trek, Dani.
Ni en Star Trek ni en ninguna serie, lo que estás tú diciendo. Me estaba acordando de los fumadores de Momo. ¿Te acuerdas de la película de Momo, basada en el cuento de Michael Ende, que los malos tenían que estar fumando todo el rato o se morían? Pues yo creo que desde ahí el fumador de Expediente X. No recuerdo otros personajes que además lo de fumar fuera parte del personaje.
Antes estaba viendo yo un vídeo con John Hamm, que tuvo una entrevista divertidísima con Bill Simmons, y Mad Men yo creo que era la que te daba esa parte de todo el mundo fumando. Yo lo recuerdo en alguno de los episodios verlo, pero no.
Vivimos en un mundo en el que por fin, hace el año 2000, se hizo nuestra realidad nuestro sueño de tener películas de la Patrulla X y lo ves, no fuma, tío. Y otra chorrada que yo no te me he dado cuenta, Stamets del Universo Espejo es el Kenny del Universo Espejo, ¿no? Como Kenny de su par. ¡Oh, Dios mío, me ha matado a Stamets, hijos de puta! Y creo que va a ser tradición, ¿no? Cada vez que vuelva al Universo Espejo morirá Stamets.
No me extrañaría absolutamente nada. No me extrañaría absolutamente nada.
Por cierto, que creo que el periódico que tiene Carl al que está leyendo tiene bastante guiños, ¿no? Incluso la serie.
¿Cuál era el título? Que no he podido verlo. ¿Cuál era el título?
No he podido mirarlo.
Anoche lo leí por encima y ahora estoy buscando a ver si me sale
claro, mientras doy yo un poquito de cancha a Dani que haga el rincón conspiranoico. Tú estás convencido que es alguien del continuo Q, ¿no, Dani?
Bueno, o después de hablar contigo también, que se me ha ocurrido lo de Far Beyond the Stars, algo que tenga que ver con los profetas de Bayor. Pero tenemos que intentar, o sea, si queremos jugar a esto tiene algo que ver con el universo Star Trek que ya conocemos, para que aquí los veteranos nos peguemos el moco, tenemos que pensar ¿qué entidad mística alienígena, llámalo X, ha hecho progresar a los personajes? No nos salen tantas. Aquí a bote pronto el viajero, el que se llevó a Wesley Crusher a viajar por las estrellas y tal, los profetas de Bajor con lo que hicieron con Sisko, o en un momento dado cuando Q dejaba de ser el personaje toca narices y quería ayudar a Picard de alguna forma, pues a veces asumía ese papel de entidad que te ayuda a cruzar, ¿no? Fantasma de las Navidades Futuras o como quieras verlo. Y que hayan salido en Star Trek, pues eso, se me ocurren esos tres, el viajero, el continuo Q o los profetas, pero puede que sea otra cosa que a mí se me haya pasado o algo nuevo que se estén sacando de la manga perfectamente.
Yo cuando he salido, de verdad que he pensado que era un Q. Y además cuando le dicen el nombre, que hay un momento que le pregunta, pero tú quién eres o algo, pues te lo digo, este va a decir que es un Q o algo similar. Y de hecho dice que es Carl. así que no suena Q, pero el sonido sí que lo tiene ahí dentro. ¿Has encontrado información sobre el periódico?
Sí, he encontrado. Voy a traducir de inglés al castellano, así que igual meto la gamba un poquito, hacerlo así rápido. Aquí en Decider.com encontré una referencia en la cual dice, ¿y quién es Carl? Dice, quizá no lo sepamos en el próximo episodio, porque es una rareza el personaje que tiene. Hay una persona en Reddit que ha dicho que quizá tiene algo de relación con los guardianes del Guardians of Forever. No sé cómo han traducido, cómo se ha conocido aquí, sea los guardianes de la eternidad o guardianes de siempre.
Claro, el del City on the Edge of Forever, el del capítulo de la serie clásica guionizado por Harlan Ellison, que viajaban en el pasado.
Exacto. Básicamente lo que están haciendo es hablar de los viajes en los portales en el tiempo de piedra, que en este caso es distinto porque es una puerta de madera y no de piedra. Dice, pero sí que parece que puede haber un guiño a esto, porque en ese episodio el personaje de Spock descubre un periódico que se llama The Star Dispatch, que es el mismo título que tiene el periódico que está sosteniendo Carl.
Muy bueno. Sí que es donde menciona el nombre del planeta. Dicen planeta Dolos o algo por el estilo. Pero no me he puesto a buscar si esto estaba ya en el lore de Star Trek, el nombre del planeta.
Y además parece ser que mencionan, en el periódico aparece un momento que dice que mencionan a la USS Jenolan, que es una, creo que no sé si es la nave que luego está Mechiadira mencionan y demás, pero parece que el periódico tiene bastante enmigado.
Sí, o sea, muy
que puede tener que ver con City and the Edge Forever, el límite de la eternidad, que es el capítulo de Star Trek que ganó el premio Hugo en su tiempo y que es de los más celebrados. O sea, pues,
Seguimos para bingo y tenemos el momento ya del correo de los oyentes. Todos esos contactos que os hacéis, sabéis que nos podéis escribir por redes sociales, donde somos Fuera de Series en todos los sitios, dejarnos comentarios en YouTube, escribirnos correos a startrek@fueradeseries.com y tenemos varios por ahí, ¿no, Dani?
Señor, mira, tenemos uno de que nos escriben desde Mendoza, Argentina.
Toma ya.
Qué bueno, ¿no? Que muchísimas gracias por escribirnos desde allí, que nos hacen algunos comentarios, que de verdad que, hermanos y hermanas de Latinoamérica, que nos estéis escuchando desde el otro lado del charco, de verdad que nos dais alegría cuando nos decís que estáis por ahí, que muchísimas gracias y que ojalá podamos seguir satisfaciendo tus ansias de comentario de Star Trek cuando el capítulo sale. Verdad que llegar tan lejos a mí me sigue pareciendo alucinante. Vosotros, hermanos Navas, sois ya pros del podcasting y estáis acostumbradísimos a esto, pero yo sigo flipando estar aquí caminando con vosotros.
Sí, señor, tenemos este tipo de cosas. Miguel Ángel Parra nos dice también que el detalle del delito de los títulos de crédito.
Muy bueno, sí. Miguel Ángel es, bueno, sabéis que es guionista de cómics, autor de libros de cultura popular, tiene un romance sobre Ed Wood, otro sobre el Rocky Horror Picture Show, que fue por la cosa que yo conocí, y está preparando el de Mujeres de Star Trek. Muy bueno, que además me ha pedido que haga un prólogo, ultílogo, ya veremos en qué parte del libro va, que mencionamos afuera de series, él es lector oyente ha sido nuestro, ¿vale? Y está a punto de salir el libro y ojalá salga pronto. Y me ha hecho notar un detalle bonito. En los créditos de Discovery, en un momento dado, cuando sale el nombre de Soniqua, por ejemplo, que me ha mandado la captura, sale por detrás una formita que, claro, él se ha puesto a ver su figura de Picard de Hasbro, creo que era de los años 90, de la nueva generación, que venía con algún accesorio va a poner en la base del personaje, una especie de cristalito que era de litio. Y resulta que en esos dibujitos que salen detrás del nombre de los actores, cuando salen los créditos de Discovery, sale algo con la misma forma, que como el de litio tiene tanta importancia en la trama de esta serie, oye, pues a lo mejor han hecho ese guiño, ¿no? De la forma que el de litio no es algo que haya salido tantas veces en Star Trek, ¿no? Pero, o sea, que no se haya visto físicamente, se ha nombrado un montón de veces, pero no se ha visto físicamente. Y oye, es posible que hayan tenido ese guiño de la única representación así física del delito, que es la que venía con los muñequitos de los años 90, pues se han tirado por ahí para representarlo.
Sí, señor. Luego tenemos varios gente que nos escribe, incluidos los habituales como Pachona Dama en iVoox. Onlicano nos dice que el tema de la melodía, que recordemos que es la que está detrás de ese mensaje enviado por esa nave, que sabemos que al menos tiene un oficial científico que él tiene ahora mismo, le llama a la trama del lobo malo de Doctor Who, que yo desconozco por completo, pero además y que le está encantando. Y Sermaster nos dice que nos agradece muchísimo el podcast, que esperé que saliese el podcast porque es como charlar con sus amigos y comentar cómo he disfrutado la serie y decir que bueno es esto y que emocionante. Que sí que admite que tiene que tener esos saltos de fe, como que un alférez salta libremente peldaños y llega número uno, pero que nuestro podcast es un placer y, como decía antes Dani, saludos desde Mendoza, Argentina. Y Pacho nada más nos manda un correo tremendamente extenso que podéis leer dentro de iVoox, del que voy a extraer alguna de las cosas, especialmente la Sigale, ¿no? El que decía que diciéndole a Clemente y que hablaba precisamente de esos exámenes que tenía, dice que en un proyecto de educación de valores con chavales en el que trabajé, dedicamos una convivencia de fin de semana a Star Trek. Un servidor hacia de Q, además saliendo Spork, la Forge, Worf y Janeway, que visitaron una nave de la flota por una aventurilla galáctica. Y los nenes y las nenas, a lo largo del fin de semana, tenían que ir ganando recursos, como dilitio, como tritanio, cosas dismilandas, con dinámicas y juegos relacionados con el trabajo en equipo y la resolución de conflictos, para el final del fin de poder hacer frente a Q en un tablero gigante de Catán. Espectacular. Jorge, estos campamentos no los teníamos nosotros de pequeño, ¿eh, Nano?
Esto es un campamento y más son tonterías. Ahora puede hacer también la versión terrana, que puede ser un poquito igual no. Hemos recibido algunas quejas de los padres y demás, pero seguro que los críos se van a pasar bomba con eso. Pero bueno, ahora en serio, una pasada. O sea, chapó porque vamos.
Pero esto del tablero gigante de Catán tenemos que hacerlo alguna vez. El tablero gigante de Carcassonne con meeples granditos ya existe. En varias convenciones de juegos y tal lo han sacado.
Yo de Catán lo he visto. Grandote de Catán lo he visto. Yo creo recordar en Córdoba cuando estuve en el festival hace 3 años, que ahora más o menos ahora ya, 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, señor, cómo se va la cabeza y cómo se va el tiempo. Yo creo recordar que tenía un tablero gigante de Catán y estaban jugando allí. Y luego, otra de las cosas que nos contó Pacho Nadama y que quiero comentar, como os digo, del comentario extenso que nos hacen iVox y que podéis ver allí, es el cómo le ha cambiado la percepción de Wesley Glasser, mejor dicho, al final de Will Wheaton, de alguien que yo le tenía cierta manía, por no decir bastante ojeriza cuando lo vi en Star Trek Discovery, en la nueva generación. Y luego, ¿cómo ha cambiado el tío? Primero con esa presencia, sí, en Big Bang Theory, que quizás es lo más conocido de él, pero a mí también es con los vídeos que tuvo en su momento, hablando precisamente de Catán, sobre juegos de mesa, en el canal que tuvo y que popularizó, yo creo, bastante, o ayudó a popularizar bastante los juegos de mesa. Yo creo que funcionó muchísimo y tuvo una campaña de Kickstarter para una de las temporadas y tal, y ahora especialmente con The Ready Room, de verdad que para mí es el estándar de after show oficial que hay a día de hoy. De verdad que luego podemos estar alguno en el que tengamos más tono o que tengamos distintos, o cuando tienes a los creadores colaborando, como hizo en su momento el otro gran formato que a mí me parece que es el que hicieron en Chernobyl en su momento con el creador episodio tras episodio, pero de verdad que yo creo que al final, a día de hoy, el que mejor encontró el tono, el que mejor tiene el formato en un formato after show a día de hoy es Will Wheaton con The Ready Room, Jorge.
Junto con The Voice. Creo que el de The Voice es absolutamente brutal. Me he pasado. Sí, sí. No, es fascinante porque además, al final es un programa distinto y es un programa con incluso guionizado, porque también tiene alguna serie de gags y de guiños muy divertidos. Y si la serie es la leche, ya el after show que tienen es la leche. Pero yo no he visto todavía ninguno. La verdad es que siempre lo mencionáis y siempre digo, venga, este tengo que verlo.
Pero aparte porque la entrevista es interesante y además que te la puedes poner en plan podcast, ¿eh? O sea, te la puedes poner mientras estás haciendo la compra en Mercadona y como hago yo de vez en cuando para oírla y tal, y la puedes disfrutar igualmente. Es que el Wesley iba a decir, el Will Wheaton tiene gracia como presentador, de verdad que sabe sacar lo mejor de la entrevista, hace la pregunta tal, tiene sus credenciales Trek. Mira, CJ no está solo, Wesley Glasser, Jorge está de acuerdo, era el repelente niño Vicente. ¿Vale? En las convenciones de Star Trek en los 90, cuando queríamos sonreír para la foto, decíamos puto Wesley, ¿vale? Porque nos caía mal a todos. Pero es verdad que el actor ha sabido separarse de todo eso, se ha convertido en uno de los, no solo con lo de Big Bang Theory, pero allá donde hay un evento friki, está él apoyándolo porque él en la vida real también es uno de los nuestros, sí, no solamente un actor que hace el favor a los fans de pasarse por ahí, no, él lo disfruta, él es uno más.
Lo abrazo totalmente, sí señor. Llega el momento en el cual hablamos del próximo episodio, así que todos aquellos que queréis llegar totalmente limpios a la segunda parte de Terra Firme, aquí nos despedimos, nos escuchamos los demás nos quedamos 5 minutitos hablando de los 2 vídeos, de los 2 anticipos que tenemos. En primer lugar, el de The Ready Room, lo normal es que sean los primeros minutos de esta segunda parte de Terra Firme, en el que vemos justo la conclusión, o después de este cliffhanger, Michael es llevada a esa habitación en la cual le van a hacer la tortura y se enfrenta a Georgiou de palabra, y hay un momento en el que yo creo va a enlazar con esas visiones que tenía Georgiou cuando empezábamos a ver que está malita, en el que le dice, he visto esta ópera bufa. Además no lo dice de esa forma, pero realmente el tono que le está diciendo es, esta ópera bufa que te han montado a mayor gloria tuya, y yo sé que todo eso es mentira, que desde luego son de la verdad, porque tú, todas esas cosas que he contado no realmente son así, que yo creo vamos a tener una referencia con esas imágenes, Jorge, que veíamos en el que al menos lloraba la muerte de alguien, no sabemos si el padre, si el novio, la novia, la hija o exactamente qué, pero yo creo que eso vamos a tener una conclusión y que esa emperatriz saque ese momento previo a ser una persona totalmente fría y carente de emociones, a un momento en el que sí lo fue y que ha intentado ocultarlo por todos los medios hasta el día de hoy.
Sí, yo creo que más es que no es que sean fríos y demás, sino que es la fachada y es lo que tienen que, o sea, lo que tienen es una represión de todo tipo de sentimientos, o si no represión, lo que hacen realmente es que todo sentimiento es automáticamente cambiado por un hostil, por uno violento, que es la manera de la chulería esta que tiene, porque es que es todo, es hostilidad en absolutamente todo, hasta el punto de, o sea, hemos visto en el episodio cómo le sirven una bebida y poco más que lo ejecuta por haberle servido la bebida sin haber siquiera pedido. O sea, y más parece ser que como que cuando están en grupo se vienen arriba, porque parece que cuando están en grupo, como están en todo momento siempre mirándose de reojo, viendo demás, y encima en este caso Michael tiene sospecha de que es que se ha ablandado o quizá es la excusa para que se monta para pues, ser parte de todo este golpe de estado, que tiene pinta de que no va a ser la cosa muy allá. Y lo que creo es que lo que vamos a ver es la primera vez en la cual Georgiou baja la guardia, y al final lo que hace es exhibir lo que realmente está sintiendo, lo que realmente le sale, le nace y necesita expresar.
O te matan, recuerda. Tengo que reprimir mis sentimientos en el universo espejo, o te matan, porque huelen la debilidad y van a por ti. Es la versión oscura de los vulcanos, ¿no? Que también reprimen sus sentimientos, pero por otros motivos. Porque si no, se van a pensar que no soy un ser lógico y racional, ¿no? Es un giro de tuerca al universo Star Trek. Un saludo a mi amigo Pablo Durá, que en un momento dado le daba por decir la frase «Deme su agonizador», ¿vale? Que era muy del universo espejo original, el de la serie clásica, ese aparatito que el jefe de la nave te podía poner para darte dolor, mucho dolor. Vamos a ver el agonizador de esta época del universo espejo, del Imperio Terrano, donde ya no es un aparatito pequeño que hace que el actor se retuerza, gracias a sus dotes de actuación, sino que es un aparato que creo que vas a sentir realmente que eso cosquillas en los pies no hace precisamente.
Esta apropiación de Pablo Durán es mi amigo y vosotros que os de, Jorge, me pareció muy fea. O sea, me pareció bastante, bastante fea, digo yo.
Un abrazo a nuestro amigo Pablo Durán, que solía decir «deme su agonizador» como frase para decir «me has tocado las narices».
Gracias, Pablo Durán.
Sino que además a Pablo recuerdo yo o coger que te firmase a ti un cómic en uno de los salones del cómic o algo por el estilo, que recuerdo que le hizo mucha ilusión que se mandase eso de Bruselas o algo por el estilo, Jorge, me acuerdo.
Sí, no, el cómic que he hecho sobre la brigada internacional, hizo un crowdfunding súper exitoso.
Sí, señor, sí, señor.
La brigada Lincoln, era, muy chulo, una maravilla de cómic que recomiendo muchísimo.
El otro vídeo que tenemos, que es ese resumen de 30 segundos del siguiente episodio, lo que el tono fundamental que le da es, bueno, vemos más escenas de lo que va a ocurrir en el episodio, vemos que evidentemente Michael no va a estar mucho tiempo dentro de esa celda, no sabemos si porque salía con alguien, empezamos a ver en esa primera escena también como a Killy no le empieza a gustar especialmente esta nueva Georgiou, y hay varias de la gente del puente que posiblemente se revela o que esté en connivencia con Michael y con el capitán, que se me dio totalmente el nombre de este hombre, será posible,
Lorca.
Y por otro lado, yo creo que lo que estamos viendo es que Georgiou quiere empezar a hacer cambios en el Imperio, lo cual a mí me da paso a dos sitios. Una, si esta va a ser la salida que va a tener finalmente para la sección 31, que sea en el universo espejo, que podría ser, o que funcione por ahí, que lo veo complicado, u otra es utilizar el Imperio espejo de una forma más habitual, porque al final yo entiendo que tal y como lo vemos en los episodios actuales, para un solo episodio está muy bien, y es la caricatura y es la cosa llevada totalmente al extremo, pero creo que no logra sostenerte una serie. Si están planeando hacer una serie en el universo espejo, sea con Georgiou, sea con cualquier otra cosa, necesitas hacer ese cambio que parece de alguna forma está promulgando, como os digo, en los apenas 30 segundos que hemos tenido de avance, Dani.
Estoy de acuerdo contigo. Una serie del universo espejo, al principio diríamos, guay, sí, porque venimos de una sequía tremenda de Star Trek, pero el universo espejo creo que estamos de acuerdo en que funciona precisamente porque es algo alternativo a lo que estamos acostumbrados. Ese efecto de nos salimos un momentito del universo habitual de Star Trek para ver una realidad alternativa, ese efecto what if, si no es temporal, se va a perder el efecto. Y yo creo también que si les están dando bola a Georgiou en pantalla es porque están justificando barra construyendo la premisa de la serie que llevan tiempo anunciando. Esa serie que yo al principio decía que no tenía curiosidad por ver y que creía que la que estaban pidiendo precisamente era la de Pike, no la de Georgiou en la sección 31. Y creo que están intentando hacer eso interesante. Desde luego queremos saber qué va a pasar. en la segunda parte de este episodio, y creemos, y de alguna forma creo que nos van a poner la miel en los labios para que queramos saber qué va a pasar en la serie de Giorgio. Porque vosotros me decís que sigue para adelante su producción, ¿no? O sea que...
Total y absolutamente. Total y absolutamente. Sí. Y dentro de la televisión 51, sí.
Y además nos dejan ya preparado la posibilidad de que Giorgio no vuelva a la Discovery. Porque lo que el almirante le dice, y más se dice claramente a Michael, que quizá también es una cosa peculiar, quizá un error del guión, el hecho de que esté Michael y no esté Tilly. Porque al final, si Tilly es la número uno, quizá esa decisión debería estar tomando la Tilly y no tomando la Michael. Pero como le pregunto, en el caso de que tengas que dejarla ir, ¿la vas a dejar ir esta vez? Es decir, parece que ya nos están preparando el terreno a lo que quizá ocurra, y es que Giorgio salga de la serie, posiblemente pues para tener su serie propia.
Sí, señor. ¿Qué esperamos para el siguiente episodio? ¿Qué esperamos para la conclusión, Jorge, de este Terra Firma parte 2?
Pues no lo sé. Yo creo que, por un lado, la trama per se, qué va a pasar con Michael, si realmente va a repetir la historia, parece ser que no, porque de hecho le perdona la vida. Además, en una escena que es un calco de la que tiene al principio del episodio. Al principio del episodio tiene esa pelea también en el gimnasio, en la cual le acaba poniendo la espada al cuello, y aquí justo vuelve a pasar lo mismo en terreno, aunque sí que como están en el mundo espejo, pues sí que le deja una bonita cicatriz, porque bueno, parece que la espada es bastante más seria que la espada que tiene de entrenamiento. Creo que hay dos cosas que tienen que comentar. Uno, ¿cuál es la resolución de este arco? Y luego, el por qué. Pues yo creo que tienen que explicar en algún momento qué pinta Carl ahí y por qué, qué pinta Cronenberg en todo esto, que parece que yo creo que tiene mucho más que de lo que pensamos. Si esto es real o no dentro de lo que entendemos por real, es decir, si realmente ella ha traspasado una puerta dimensional al mundo espejo, o esto es algo, igual está ahí en una camilla con Culver ahí siguiéndole de las constantes vitales, y todo esto es parte de una ensoñación, o no sabemos. Yo creo, no sé, creo que hay muchas cosas que tienen que explicar, y parece ser que sí que al menos este arco se cierra el siguiente episodio.
Sí, yo estoy visualizando una escena final del siguiente episodio en el que sale de la puerta otra vez Giorgio en la nieve con el bombín, con Michael por ahí, y el del bombín entonces da la explicación que estamos esperando, ¿vale? De yo en realidad soy no sé qué, lo que has experimentado es no sé cuántos, y entonces concluye y acaba de crecer la Giorgio espejo completamente. Yo estoy visualizando esa escena, ¿vale? En la que no desaparece directamente de la serie Giorgio, sino que esa escena nos la deben, por lo menos yo creo. Eso, y que Stamets muera otra vez en el universo espejo, lo que también esperamos, ¿no? Por supuesto.
Pues veremos lo que nos trae la segunda parte de Terra Firma la semana que viene, y que volveremos aquí. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte, hasta la próxima semana.
Un beso muy grande, la semana que viene más.
Don Daniel Simón, la semana que viene más.
Like y próspera vida, hermanitos, cuidaros.
Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Mucho más contenido sobre Star Trek en fueradeseries.com. Volvemos la semana que viene, nos quedarán menos episodios, pero tendremos la resolución de este cliffhanger de Terra Firma. Gracias por estar. Engage.